Escribir es recordar el vuelo de la ballena, piensa ahora, que ya no escribe. Bueno, es genial cómo jugás con... porque te viene bárbaro, ¿no? Pues hay muchos elementos de un teatro, de un escenario, ¿no? Y bueno, pobre mujer, ahí creo que se queda sin letra. Y ve unos carteles con letras grandes, verdes y brillantes que dicen salida. Que eso, claro, ¿no? Es una suerte. Hay muy pocos lugares en el mundo que ofrecen con tanta seguridad y precisión eso, salida. Y claro, está como salgo de esta, ¿no? Es decir, es brutal cómo te da para asociar esas cosas, cosas que están dentro del texto, de la parte poética, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, oscuro es lo más conveniente, apagón total, que quede claro, con el oscuro precisamente que se acabó el mundo de las cosas, el mundo de las personas compartiendo sus cuerpos, es decir, compartiendo un espacio. Claro, porque acá el oscuro viene también dentro de la situación que está viviendo, ¿no? La mujer ahí que, si está oscuro mejor, ¿no? Porque claro, va ganando tiempo. Eso ya en el plano estrictamente teatral, más allá de las hondas reflexiones, ¿no? Que, sí, que supone todo el resto del texto, ¿no? Pero bueno, yo te tiré ahí algo para que...
Y subyace un poco de humor. Esto de la
salida
sí, con letras verdes brillantes, fue una disposición municipal de hace unos años terrible, porque vos tratás de crear todo el clima del teatro con la luz y con las cosas, pero te estás obligado a tener prendido un cartel verde que dice salida.
No, tiene humor, sí, no le falta, no, para nada. Bueno, estas cosas con las que juega, que bueno, hay una parte que el silencio que aparece es casi microscópico, ¿no? Dentro de los detalles, toda una página entera y lo único que hay ahí en el medio es un silencio casi microscópico, que los que tenemos mucho aumento en los lentes lo podemos ver, pero está muy bien. Bueno, no sé, te tiré algo por ahí que me gustó mucho, una parte, me gustó mucho todo el libro, la verdad. Es plenamente disfrutable desde que empieza hasta que termina, tiene un ritmo fantástico. Está como muy la palabra corregido no es, pero como muy muy que llegaste al punto exacto de cuando lo tenías que terminar, como que es muy difícil lograr eso, como acá no falta más nada, ¿no? Viste que es difícil, ¿no? O siempre te quedás con la duda, faltó esto. Está como muy conciso en ese aspecto también.
Ahí me ayuda un poco Idea Vilariño y ese sentido sustancial, ¿no? Bien. Donde no puede sobrar
bien,
nada.
Bien.
Y también aquello de Miguel Ángel, que él decía, yo no hago la escultura del David, yo saco lo que sobra. El David está ahí adentro del mármol, ¿no?
Y Achugarri decía lo mismo,
claro,
también.
Bueno, bueno,
hace su figura, dice, no, esa figura
ahí,
alada, estaba dentro del mármol.
Estaba dentro, yo saco lo que sobra. Y bueno, eso ayuda mucho como método de trabajo, porque no es exactamente corregir, porque corregir hay un momento...
No.
Que como decía Borges, corregimos, publicamos para no seguir corrigiendo, ¿no? Uno sigue y sigue y sigue. Pero esto sí, de tratar de hacer una escritura limpia que no sobre nada, ¿no? Ir sacando los restos.
¿Eh? Bueno, léete algo.
Te Dale. Leo eso que elegiste vos, a ver. Ella no está segura de tener un alma, por lo menos ahora, pero va. La cabeza en alto, siempre, el corazón generoso. Con esa inspiración antigua, va por la calle, va entre el frío, atraviesa el rugido monstruoso de la vereda. Espléndida, jovencísima. Sostiene la magia que la sostiene. Le hubiera gustado alguna vez tener un buen sueldo. Le hubiera gustado alguna vez saber de cuánto podría disponer en los meses siguientes. Le gustaría todavía hoy dejar de ser precaria, inestable, provisoria, efímera, frágil, insuficiente, escasa, limitada. Pobre. No. Pobres son otras. Una nunca se podría percibir así. Sería una catástrofe. Algunas personas la admiraban al verla pasar, creía ella. Tanta elegancia, tanta belleza interior en movimiento. Aunque lo más probable es que nadie, sobre todo esa tarde, cuando caminaba hacia acá, nadie ni siquiera la haya visto. Translúcida, insustancial, transparente.
Ese ya es otro verso, está en la página siguiente, hay que dar vuelta, lo último, ¿no? Pero ahí está un poco el final, sí.
Fantástico, esto que es, en la página solo está eso, translúcida, insustancial, transparente. Quiere decir, yo había dejado un espacio en blanco, pero esa idea de Maca, esta composición.
Qué lujito, ¿eh? La verdad que, bueno, se juntaron dos ahí que... impecable realmente. Bueno, y ahí tenías otro, ¿no?
Sí.
O lo que vos quieras.
Sí, Raquel. Piensa ahora que nunca le gustó llamar la atención ni estar en el centro de nada. Que la modestia le pareció siempre una virtud estimable. Que nunca tuvo energía para promocionarse. Que no le gusta hablar de sí misma y mucho menos hacer obras de teatro sobre su persona. Se ríe, aunque no sea un buen chiste, de que podría morir de redundancia o pleonasmo, o en un charco ahogada de tanto mirarse. La voz en off podría preguntar ahora, ¿cómo se puede ser artista y no querer mostrarse? ¿Cómo se puede ser sin mostrar que se es? Aparecer, exhibirse. Si no sos capaz de exhibir lo que sos o lo que tenés, no existís.
Hay una cuota parte importante de cosa autobiográfica.
Sí.
¿No? Que están bastante más presentes de lo que se percibe a primera instancia, me parece, ¿no? También, aparte de todo, sí, de todo lo que estamos viendo que contiene y que es mucha cosa, eso de la carga filosófica y qué sé yo.
¿Hay otra forma de escribir que no sea sobre lo que uno conoce, ¿no? Es el material.
Pero esto está un poco más ligado a vos, me parece, ¿no? Que de repente una obra tuya, ¿no?
Sí. Seguramente por eso es poesía, porque está más cerca
de... Y es el secreto también, ¿no? Un poco de...
Hay menos personaje y más yo misma, pero de ninguna manera es una obra de autoficción, que es una cosa que está de moda.
Exactamente.
Que precisamente juega con inteligencia y en algunos casos en forma muy brillante con esto de que si esto que digo será verdad o no será verdad. Y bueno, no, esto sí es cierto, hay muchas cosas de mí, algunas graciosas, pues lo pongo en algún momento, no me acuerdo cuál, que yo estaba haciendo una función en Las Piedras, del espectáculo de Idea Vilariño, y era un momento que la gente lloraba, ¿no? Un poema estremecedor de desamor, la gente lloraba y se sentía, es tremendo cuando se siente, ¿no? Que un silencio cortado por el llanto de la gente, y yo también diciendo el poema y llorando, y aparece un mosquito que empieza a...
No te puedo creer.
Se posa en mi mano. Yo en aquella situación, y bueno, como siempre, lo que se me da por pensar son qué misterio el teatro, ¿no? ¿Cómo puedo?
Aparte tengo que... Ese actor no invitado que apareció ahí.
Sí, y sin romper la relación con el público y el maravilloso poema de Idea Vilariño, cómo matar el mosquito, o cómo rascarme o no rascarme. Bueno, ese es el borde del teatro, sí, ¿no? Que estás entre lo magnífico, lo sublime, y lo prosaico, lo tonto, lo... La vida, esa experiencia es una experiencia riquísima, que te da mucho material para pensar y para construir cosas, ¿no? Y entonces hay muchas de esas experiencias o de esas que están acá. Yo soy un poco trascendente, además lo reconozco, es tremendo, pero el mosquito me estaba picando y yo pensaba en el monólogo de Hamlet mientras decía Idea Vilariño, cuando él dice, Hamlet le da instrucciones a los actores respecto a cómo actuar, y se pregunta, ¿cómo es el arte de la actuación? ¿Quién es Hécuba para él, no? ¿Cómo uno representa un personaje, por ejemplo, Hécuba, que es tremenda, acá, claro. Y si no es nada para esta pobre actriz que está acá? Bueno, pensaba todo eso con el mosquito.
Bueno, sí, aparece el personaje acá en tu historia de una lo de la ballena, viene por Moby Dick, tiene guarda relación con eso,
pues. Con varias cosas. Yo en esta cosa que decías de viajar, yo había estado en Ushuaia hacia poco.
Ah, claro.
Donde hicieron una obra mía y me invitaron, una maravilla, y ahí había quedado muy impresionada con, no vi ballenas directamente, pero sí el reflejo de la gente, las obras de arte, la cultura, todo lo que gira. Y después un fragmento de un libro que se llama La loca de la casa, que escribe Rosa Montero, que es un libro sobre la creatividad y la imaginación.
Ah, claro.
Y ella describe en un momento que va a ver, se sube a un bote y a un avistamiento de ballenas, y lo fabuloso es que la ballena no hace olas, como en la película, la vieja Moby Dick, la primera Moby Dick, está el agua tranquila, la ballena sale, aquella cosa gigante, y vuelve a entrar, ¿no? Y eso nos pasa a todos los días, que tenemos una gran idea, una idea extraordinaria, que estás haciendo cualquier otra cosa y aparece la idea y
piensas, bueno,
con esto voy a escribir algo maravilloso, y se va y desaparece, ¿no? Bueno, este propio libro es así, es como que lo escribí en muy, muy pocos días. A ver, como decía Marosa, ¿no?, cuando le preguntaban cuánto tiempo le lleva a escribir un poema, y ella dijo, toda la vida. Obviamente, no es que son las palabras las que de repente bajan en pocos días, ¿no?
Pero plasmaste en palabras reflexiones que las tendrías hechas mil veces, claro.
Es decir, ¿cuándo escribí esto? Lo vengo escribiendo, claro, toda la vida,
claro.
Solo que hay un momento que... Y fue también como esa, como una aparición de la ballena que... Y bueno, y sí, también esas lecturas adolescentes. Yo digo que leí Moby Dick y no debe ser cierto, debo haber leído algunas páginas.
Sí, la primera película, la vieja, la que vos decís, no sé, es de los años 40, debe ser.
Algo así, sí,
esa es fantástica.
De Gregory Peck, ¿eran?
Sí. Sí, bueno, esa nos impactó a todos. Bueno, sí, yo la vi cuando era chico. ¿No?
Pero también la novela, que estaba en la casa,
sí,
de mi tía, me acuerdo,
sí,
y debo haber leído una parte.
Estaba, ¿sí?, en muchas bibliotecas de familia, sí, es verdad.
Y siempre me pareció que envejecer era convertirse en una ballena. Es decir, que te vas convirtiendo en un ser cada vez más pesado, con arpones, con redes, con moluscos, con... ¿no? Pero todavía con cierta magnificencia, ¿no? Llevando con dignidad aquella cosa. Me siempre sentía así, sí, y había escrito algunas cosas, esto que acercaban a el envejecer con transformarse en una ballena. Entonces, bueno, a mí me cuesta mucho poner los títulos a las cosas que escribo. Le pagaría a alguien para que me hiciera, que nunca sé quién podría ser. Pero este salió así, y tiene como estos referentes, ¿no? Toda Ushuaia, por ejemplo, el paisaje, el frío, el mar, ¿no?, que es un borde diferente a nuestras orillas, completamente diferente, ¿no? Y también esta imagen de Rosa Montero que estuvo ahí inspirando. Como verás, está lleno de gente este libro.
Bueno, Raquel, fantástico. Yo qué sé, si algo te faltaba era un libro de poemas. Historia de una ballena, Raquel Diana, que está hiperactiva, que ya nos adelantó, que sigue haciendo un montón de cosas. Bueno, si en algún momento se te ocurre presentarlo, seguramente, ¿no? Vas a dejar pasar ahora, porque sí, estamos en las fechas estas un poco complejas, pero...
A lo mejor sí, tengo ganas, sí, de presentarlo, veré con tranquilidad y belleza, o hacer un ciclo de presentación. Sí, seguramente sí.
El peso de la ballena no se nota mucho, para nada, más bien todo lo contrario.
No.
Historia de una ballena, de Raquel Diana, fantástico libro que, bueno, editó el MACA, lo anticipó un poco él acá cuando vino a hacer su columna en el programa, bueno, pero ahora tenemos a la autora, la muy querida Raquel Diana, que, bueno, le deseamos que tenga un gran fin de año y un muy buen año el que viene.
Bueno, muchas gracias. Voy a pasar un aviso.
Todos los que quieran.
Si usted tiene alguna amiga actriz, este es el libro para regalar.
Claro.
Para la Navidad.
No solo actriz. No, hay mucho juego con la vida, que decíamos, sí, recién. Sí, no. Es un buen regalo. Sí,
he pensado que puede ser un libro también interesante para gente joven, para
efectivamente
adolescentes. Sí. Y eso me emociona mucho, ojalá.
Es un muy buen obsequio para esta fiesta, sin duda, sin duda. Bueno, la seguimos en cualquier momento, Raquel, vamos arriba.
Gracias, muchísimas
Qué bueno
gracias,
que hayas venido por acá.
Gracias a vos.